No, sí, claro. Normalmente sí, normalmente. Y el Eibar también, el anterior también era favorito. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sigue siendo favorito el Valencia. Pero bueno, hay que jugarlo. La lógica dice que el 90% de los casos va a pasar el Valencia. Y el Eibar también lo decía la anterior eliminatoria. Pero no siempre es así. Pero lo lógico es que eso suceda, ¿no?
¿Cómo se le mete mano a ese Valencia? Por lo que usted ha visto, José
Nunca
Manuel.
se sabe, mira, un partido, y esto es un doble partido, hay circunstancias que empiezan y cambia totalmente el signo y la marcha del encuentro por una jugada, de un penalti, una expulsión, un gol. No sé, no, a priori la ventaja es del Valencia porque, bueno, es un equipo con gente ya hecha que juega en primera y tiene la vuelta en casa. Entonces, aparte, yo lo que veo es el Sporting en ese momento va a dar oportunidad a gente que no juega. Yo hoy estaba escuchando que 4, 5, 6 jugadores de los que jugaron el otro día no van a jugar. Bueno, esto sucede en el Valencia, pero Valencia tiene un armario más grande, digamos, ¿no? Y el Sporting estará pensando y está pensando más en la liga. Que luego los suplentes o los que no juegan habitualmente son capaces de poner las cosas difíciles y dar emoción, pues bueno, bien, pero en principio yo, o lo que espera aquí la mayoría de la gente, es que el Valencia de una u otra manera salga adelante, ¿no?
Fíjate, Lázaro, lo que es la vida, echando un vistazo un poquito a lo que es la historia, recordaba pues un 0-4 del aquel Sporting de Gijón que dirigía el señor Noboa en el Camp Nou. En el Camp Nou, esto seguro que. Y Marcenio tendría 20 o 21 años, José Manuel. Era
Sí, claro.
jovencísimo y era un equipazo, porque aquello, yo
Sí.
recuerdo, era estaba Jiménez, estaba Blanedo, los dos Blanedo estaban,
Sí,
estaban
estaba
Marcelino, Mesa, Joaquín.
Marcelino, Eloy, Joaquín, Jiménez Mesa. Sí, efectivamente, era un equipo grande,
Uf.
pero claro, estábamos hablando de un Barcelona que en ese momento iba líder y siguió líder y ganó el campeonato, pero bueno, el Sporting también tenía muy buen equipo, ¿no? Y bien, son partidos que se dan, esa victoria de 0-4, yo creo que el Barça igual nadie fue capaz de ganar durante o en toda su historia por semejante goleada. Bien, lo conseguimos, Marcelino estaba allí y yo también, bueno, cosas que de fútbol, pero eran otros tiempos, ¿eh? Me acuerdo también de no sé, Sporting Valencia, de partidos incluso de Copa que nos tocó enfrentarnos, del Valencia, de Kempes y compañía. Bueno, era un nivel altísimo. Bueno, bien, ahora mismo coincide que están los equipos, sobre todo el Sporting, en otra categoría peor, pero bueno, vamos a ver, la Copa acaba de empezar y se trata de estar bien, de pasar de eliminatorias y de estar bien hasta el final, porque igual estamos hablando de un Valencia que luego eliminatoria a eliminatoria tiene potencial suficiente para ganar a cualquiera. Y en la final vemos que a las finales llegan equipos que en principio no se contaba con ellos, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué
Valencia es
ocurre.
uno de ellos.
Valencia es uno de ellos, de lo que sí. José Manuel, que me ha encantado saludarle, que vaya todo fenomenal, que se vea un gran espectáculo, que veamos un gran choque. Que fíjese, aquel partido del 0-4, decían luego las crónicas que el propio Ladislao Kubala, que era el entrenador del Fútbol Club Barcelona en aquel momento,
Sí.
pidió el vídeo para ponerlo como ejemplo en la Escuela de Entrenadores de Cataluña. Después
Sí,
del
efectivamente.
meneo que le metió Guisasola a
Jo,
aquel Sporting de Gijón,
no, pero Kubala era seleccionador y vino, sí, vino a saludarme después del partido y sí, pidió el vídeo para señalar y decir y pues bueno, como
No se
ejemplo
quite mérito
de
usted, que lo hizo muy requete bien, José Manuel.
sí, yo no, pues
Su
yo no los
equipo.
jugadores,
Ya, pero
pero
había que plantearlo, había que plantearlo.
salió bien.
Desde luego que
Bueno,
sí.
pues venga, un abrazo a todos.
Un abrazo muy
Adiós.
fuerte, gracias, señor Novoa.
Adiós. Un
Bueno, pues
abrazo.
nada, Guisasola, Lázaro, que lo vamos a contar hoy. Partido que
Lo contamos
arranca
hoy.
9:30 de la noche. Dime el 11 si te parece, Pablo, para ir cerrando. Venga.
Pues te voy a decir que decía Nova 5 o 6 jugadores, de los menos habituales, yo diría que 10 de los menos habituales,
los nuevos,
porque en principio solo Babín de los titulares va a ser hoy de la partida. Va a jugar Dani Martín, Molinero, Canella, Juan Rodríguez y en el centro de la zaga Juan Rodríguez y Babín, el que estábamos comentando. Luego por la derecha va a estar Álvaro Jiménez, por la izquierda Noblejas, en el centro del campo Hernán Santana, Kofi. Y también Pedro Díaz puede ser la sorpresa de la convocatoria y también de la alineación titular. Y arriba solo Pablo Pérez.
Bueno, Cristian Sosa, un abrazo muy fuerte. Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Un saludo. Y en el Valencia, mójate, aunque tú te vas a quedar conmigo en la tertulia.
Sí, sí que va a haber cambios, evidente. Además, hay algunos que se han quedado en Valencia. Pero si quieres un once para hoy, Vicen, hoy va a volver Chaume, que es el guardameta de la portería, perdón, el guardameta de la Copa. A partir de ahí, una línea de cuatro con Piccini en la derecha, con Lato en la izquierda, con Diakabí, con Rubén Bezo como pareja de centrales. Por delante se mantiene Parejo. Ahí tengo una duda de si jugará Bas o Carlos Soler, pero todo apunta al canterano. La derecha para Ferran. La izquierda yo creo que jugará Cherisev, aunque no descarto que Gallá pueda jugar en esa posición adelantada como interior, más que como lateral en este caso. Y arriba Batshuayi junto con Kevin Gameiro. Ese es el 11. Es un 11 con rotaciones, con cambios, pero que evidentemente debería sonar lo suficientemente bien como para dar un pasito importante y estar ya caminando hacia los cuartos de final. Te apunto, por cierto, Vicen, al respecto de lo que es la propia Copa del Rey, que ya durante la jornada de hoy, la propia Federación Valenciana de Fútbol, de la mano del Valencia, ya, bueno, ha iniciado el trámite para pedir, ya sabes que este año se hace de una nueva manera aquello de pedir la final de Copa. Bueno, pues Valencia ya está en el trámite de pedir la final de Copa esta temporada para que se dispute este año el partido seguramente más bonito de todo nuestro fútbol este año en el campo de Mestalla.
Y es que además el Valencia este año está de cumpleaños, ¿eh?
Claro, por eso. La razón fundamental es esto del centenario. Es verdad que también va a tener la visita de la selección el próximo 23 de marzo, que va a jugar el partido, en este caso frente a Noruega, en el campo de Mestalla, pero también le gustaría al Valencia tener la final de Copa y a la ciudad también, así que pedirlo lo va a pedir. Vamos a ver si al final tiene la fortuna de que la final de Copa sea en Mestalla y a partir de ahí ya veremos quién se clasifica.
También te digo una cosa, que no llora no mama. Esto es así.
Esto es así. Y si con la excusa del centenario no lo pides todo, algo mal estará haciendo.
Hay que pedir.
Por pedir que no sea. Otra vez que lo otro de todo.
Eso es verdad. No te muevas de ahí, Lázaro, que doy dos consejos comerciales y estamos con la terapia de grupo, que está Mario Martella por aquí y está rajando. Además está contando cosas graciosas, pues están estos partiéndose de risa. Así que ahora lo contamos aquí en T4 en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo?
¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca?
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya. Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
¿En serio?
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento. Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Todos los miércoles, de 3 a 3 y media de la tarde, tienes una cita con el mejor ciclismo del mundo en Radio Marca. En La Media, a tumba abierta, te acerca a las grandes estrellas de este deporte. Las grandes vueltas del calendario, las clásicas de mayor tradición y el análisis de cualquier carrera para que no pierdas detalle del deporte más duro del mundo. Con José Rodríguez, cada miércoles, de 3 a 3 y media, hablamos de ciclismo en La Media, a tumba abierta, en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Este mes con Marca Motor te contamos cómo es el nuevo Porsche 911 que se ha presentado en el Salón de Los Ángeles. Participamos en la carrera de la Renault Alpine Cup celebrada en Montmeló. Hablamos con las hermanas Alayeto, consideradas mejores jugadoras del mundo de pádel, y también analizamos los éxitos de las grandes marcas de automóviles que celebran su centenario en 2019. Descúbrelo ya en tu kiosco.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Hola, Nieves. Veo que te has puesto alarma.
Sí, ahora como viajo más, la casa se queda más tiempo sola.
Ah, ¿y qué tal?
Pues la verdad que muy contenta. Y por lo que cuesta, no sabes la tranquilidad que te da.
Estaba pensando en ponerme una.
Pues no te lo pienses.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
En Radio Marca. T4 con Vicente Ortega.
Terapia de grupo.
Tiempo de terapia de grupo. Tengo aquí a mi vera Maya Moratalla, como siempre, y en espléndido, puntual. Es un tipo serio y formal, y en el año 2019 pues no podía dejar de serlo. A Mario, buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantado de saludarte. ¿Cómo estás, hombre? Bien.
Muy bien, muy bien.
Bueno, afrontando un año nuevo, ¿no?
Hombre, vamos a jugar el partido el 19, ¿no?
Hombre.
Empieza el partido.
Empieza el partido, bueno.
Vamos a ver qué pasa.
Bueno, pues pasa.
Para unos ya ha empezado, pero...
Hay que jugarlo, ¿eh? Hay que jugarlo, ¿eh? Está Tomás Campos aquí, que viene con... Vienes con té, ¿no?
Tú sabes que yo soy un gentleman.
Es un gentleman, ¿eh? Un gentleman sevillano. Hombre, esto es así. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Yo vengo a caballo. También soy un gentleman.
Ahí está, José Félix Díaz, ¿eh? Qué fino es. Pero ahora vienes sin té. Lázaro, tú estás con la horchata de chufa, ¿eh? Eso sería bueno, ¿eh?
¿Cómo sería lo idílico?
Qué bueno, qué buena es la horchata valenciana. Eso sí. Que darle bolilla.
De Alboraya, de Alboraya.
De Alboraya, efectivamente.
Vamos a darle la propiedad a quien la merece.
No, a cada uno le damos lo suyo.
¿Verdad? ¿Tú sabes quién es un fanático? Con Valencia ciudad, pero Alboraya es el centro universal.
Y luego hay
de la
unos dulces, ¿cómo se llaman?
Los fartons.
Los fartons, efectivamente.
Claro. Una
esto horchata. Los probé en Fitur la primera vez, cuando yo soy muy de Fitur. Dentro de nuestra Feria Internacional de Turismo, nos pueden invitar a hacer cualquier programa allí, ¿eh? Yo estaría encantado. Hace mucho que no vamos a hacer ningún programa allí. Y me acuerdo que
la horchata desde aquí, voy para allá.
Pues la llevamos. Y me acuerdo que aquello es magnífico. O sea, eso no se puede tomar nada más bueno que los fartons. Nada. Eso digo, eso es maravilloso.
Una horchata sin fartons.
Bueno,
es
por
media
favor.
Horchata.
Pues mira, pues unos fartons. No, Avenida de San Luis 25, primera planta, Vicente Ortega. O sea, no, porque ponen otro Ortega y luego hay algún espabilado que se los come. Y no, aquí los triperos somos los de Radio Marca. Esto hay que poner. Estamos todavía con los mazapanes que nos trajo la madre de Escarabajano y estamos dándole buena cuenta.
No estarán malos tampoco.
No están buenísimos. Pásame, comí la mitad ya en mi casa y he traído el resto porque si no me da tiempo.
Se te nota.
Estoy ahora mismo en un estado de forma. No, estoy en un estado de forma absolutamente magnífico.
Pero si no digo nada, tú lo has dicho todo.
A mí me mandaron el mensaje ese: dice, el día 7 de enero tienes que atrasar la báscula 5 kilos. No adelantarlo.
Solo 5, si fuera solo 5.
Oye, yo digo que porque los propósitos son en enero.
Son en enero. Los propósitos tienen que ser en julio.
Y no en marzo.
Enero es un mes muy malo.
También hay gente que antes de la operación bikini, ¿no? El bañador también se...
Ahí tiene una explicación todavía, pero en enero vamos todos muy tapaditos.
No, pero es que en enero, digamos para que te dé tiempo.
Como, ¿no?, que partes de cero, ¿no? Es un poco... Claro. Venga, va, 19 va a ser perfecto, ¿no?
Es partir de cero, hay que partir de cero.
Bueno, te iba a decir perfecto. Que un fanático de la horchata es el hombre que mejor conoce a Maradona en España.
Juan Castro.
Juan Castro, un gran fanático de la horchata.
Castro es que le gusta, es de buen estómago, sí, le gusta bien. Bueno, todo bien por Valencia, ¿no, Lázaro? Deseando de que arranque ya la Copa y que Marcelino respire un poquito y que le dé una alegría, pero Vamos a ver cómo arranca el año también para el Valencia, ¿eh? Sí, año especial, sí, sí. Además. Tiene que ser un año bonito para el Valencia.
Sí, porque el centenario de momento, lo que tiene que ser la parte de temporada que corresponde al 18 no ha sido especialmente buena. Esa es la realidad. A ver si el 19 la mejora. No ha empezado bien con ese partido en Vitoria del pasado sábado. Y es verdad que ahora mismo Marcelino está seguramente en su momento más complicado desde que llegó al Valencia, porque ya no solo son las dudas del entorno, sino ya en el propio club, ¿no? Ya venimos contándolo aquí en esta sintonía durante las últimas semanas, que cada vez el distanciamiento está siendo mayor, ya incluso del propio Mateu Alemany, aunque públicamente lo respalda, y tiene toda la pinta de que si no pasa nada raro esta noche, el próximo jueves, que tiene previsto dar una rueda de prensa, va a seguir respaldándolo públicamente, pero la información evidentemente a nivel interno es otra. Sí. Ahora hay muchas dudas, los números no están al nivel de la inversión que se ha
hecho. Estamos hablando del Madrid,
que
no le marca un gol a nadie, y es que el Valencia lleva 16 goles, que es que
El menos goleador con el Valladolid, con el Leganés.
Es que es muy difícil ver marcar un gol al Valencia. Luego ha marcado
un golazo
al de Parejo. Y
después de 127 millones de inversión el pasado verano.
Uy, pues no está mal tampoco, ¿eh?
Claro, claro. No. Entonces, es normal que en Singapur también tengan dudas después de todo esto.
No, hombre, en Singapur y aquí...
Oye, es que los refuerzos, claro. Y perdonadme, yo creo que la política de refuerzos de este verano fue equivocada. Es algo evidente, pero bueno, algunos lo dijimos desde el verano. O sea, yo creo que fichar a Batshuayi me pareció una de las mayores...
Bueno, es una cesión.
Bueno, vale, pero incorporar, quiero decir. O sea, Batshuayi, es que hay que preguntar a los...
Venía de meter muchos goles con el Borussia Dortmund, ¿eh?
Claro.
Sí, pero en el Chelsea mira lo que hizo.
Bueno, ya, pero
pregunta a muchos jugadores que hay en el Chelsea, españoles o técnicos, y que te digan cómo es Batshuayi en el día a día, por ejemplo. O sea, eso me pareció un error. Y luego Gameiro, en el Atlético de Madrid...
Pero es un jugador también recuperable, un jugador que había metido muchos goles durante varias temporadas en el Sevilla. Tampoco me parecía un fichaje.
Bueno, una temporada buena en el Sevilla.
No, eso no es verdad, Félix. Eso te lo puedo decir yo. Había estado a la sombra.
Por cierto, que hablábamos de Juan Castro, un de todo esto. Me comenta Juan que Brahim ya está inscrito y que podría jugar mañana.
Pues cuidado que lo mismo debuta, ¿eh?
Seguro.
Pues, ¿Cómo está el patio?
La noticia que cuenta Juan Castro a esta hora de la tarde, que Brahim ya está inscrito y que podría jugar mañana, porque esta mañana se le preguntaba a Santiago Hernán Solari si podría jugar ya mañana su primer partido. Dice que faltaban unos flecos, unas cosas administrativas, pues ya no hay cosas administrativas.
Pues fijaros, por seguir con lo de Marcelino. Pues Marcelino es un buen entrenador.
Sí.
Esté como esté ahora mismo el equipo y no esté, porque mira, lo de los goles, es que estamos hablando casi siempre de lo mismo, porque el tema de los goles en el fútbol y cada vez más. Siempre ha sido importante, pero cada vez más el concepto del gol es más caro, hay menos, es más complejo encontrar goleadores, y que además venimos de una fantasía que no se va a repetir en muchos años. Yo recuerdo cuando era pequeño y la gente me hablaba de las 5 Copas de Europa del Madrid como un hecho que nadie habíamos visto y tal, nos imaginábamos algo parecido a lo que cuando chavales no hayan visto jugar a Messi y a Cristiano, digan, no, es que estos tíos metían 50 goles todos los años. Joder, es que 40, 50 goles, es que...
¿Tú te acuerdas del sufrimiento de Hugo Sánchez por igualar a
Zarra?
Que oye, ahora se puede contar.
Con los 38 goles aquellos
de Marras. Hicimos un bar aquí en Marca un día para ver si le dábamos un gol que era dudoso, porque en aquella época, ¿te acuerdas? Porque el Pichichi lo daba Marca. Te reunimos al árbitro, que no me acuerdo quién era. No sé si era Celino, pero no me acuerdo. A él y tal, para llegar a ver si ese gol era de él o no era de él. Y estamos hablando de cifras... que era lo que igualaba a Zarra, que me parece que eran 38 goles.
38.
Sí. Que logró empatar metiendo 4 goles en el último partido de Liga, no me acuerdo contra quién, y sufriendo mucho. Quiero decir que...
Zarra lo metió en menos partidos, ¿eh? Hay que decirlo.
Sí,
que la cifra estaba ahí.
Sí, pero bueno, oye, metió 38, el porcentaje era peor, pero bueno, eran 38. Lo que nos estamos viviendo con Messi y Cristiano, cada uno en su lado... son una fantasía que tardará en volver. O sea, que realmente un jugador, un buen delantero, no digo estratosférico de estos, le pides 20 goles, 22, 25 goles, y es un pedazo delantero, ¿eh? Y está en la mitad de lo que mete en el
Simba. Que fíjate, año 2011-2012, Leo Messi hace 50 goles en 37 partidos. Pero luego ves a Cristiano Ronaldo, por ejemplo, ves en la 2014-2015, 48 goles en 35. Y ves, empiezas a mirar un poquito la historia y es que antes se ganaban los pichichis con 17 goles.
Claro, eso te iba a decir. Eso le iba a decir
Polia da Silva, a Juanito, en los años 80.
Claro, es que ha habido pichichis con menos de 20 goles.
Emilio Butragueño ganó un pichichi, creo que con 19. No sé si es 17 o 19. Ahora lo dudo.
Voy a decir un dato.
El Buitre, 19 goles.
¿Ves? 19.
Un dato en clave sevillista. El año que Hugo mete 38 goles, Polster mete 33. Esa misma temporada. Jadeo, 33, que era una posiblemente la cifra más alta y en los últimos 5 años, claro, se quedó sin el pichichi porque Hugo había hecho una salvajada.
Y 33 era una pasada, ¿eh?
Claro, una pasada.
Y luego que, claro, el fútbol, también otra cosa que vemos cuando decimos, no, es que no mete gol, porque Marcelino le voy a clamar por el tema de los goles, es decir, sois los mismos, somos los mismos, tal. Tampoco somos los mismos, no son los mismos, pero en fin, bueno.
Pero son parecidos, ¿no, Lázaro?
Bueno.
Es que
Zaza,
¿no? Zaza también se nota. Claro. Hombre, no es Cristiano Ronaldo. Porque ahí es donde
encajó
se,
bien,
porque
bien,
ahí es donde se nota.
Encajó bien, menos en la cabeza de Marcelino. Yo creo que en cuanto a afición, es verdad. Es verdad que le daba minutos, pero.
Yo de todo modo, la primera vuelta el año pasado fantástica.
Yo de todo modo, Lázaro, yo vi el partido del Alavés el otro día, o sea, el partido en Vitoria, y yo lo que más me preocuparía si fuese aficionado al Valencia es como el equipo bajó los brazos tras el 2-1. En la segunda parte el Valencia no tuvo capacidad de reacción alguna.
Yo casi te diría que desde el 1-1.
Claro, y eso para mí, y eso, Amalio, tú hablas de que Marcelino es un buen entrenador, estoy de acuerdo, pero también es de esos entrenadores, que hay ese perfil, que cuando el equipo se le cae, le cuesta mucho volver a reactivarlo. Y ese tipo de...
Y un entrenador cuando el equipo se te cae lo reactiva rápido, ¿eh?
No, pero sí hay entrenadores que son capaces de voltear una mala situación, y Marcelino... Que no es la primera vez que le pasa, ¿eh?
Yo que está en un equipo y que la cosa se le tuerce.
Pero sobre todo no se quejará él o en general el analista que lo haga desde fuera, a nivel de paciencia, ¿no? Que muchas veces, seguramente hemos hablado de Valencia, del tipo de plaza que es, del club, de las fallas, etcétera, todo esto que mezclamos muchas veces. Yo creo que más paciencia no se puede tener con un entrenador, ¿eh? Hay equipos que van por delante de la tabla que han destituido al entrenador este año.
Me parece que lo está haciendo bien ahí, Mateo. Yo no creo que... Vamos, yo,
en ese sentido se está yo no, siendo yo muy no paciente.
Yo no me lo cargaba.
Y en la, 22 y en, puntos y en la grada, en la grada Pippen, eso que es siempre mucho, se le acusa siempre al seguidor del valencianista, que tiene poca paciencia, que
el
siempre
Bete es ya crítico. Famoso se puso,
el Bete ya, chico.
De moda
este
ahí,
año, este año está la cosa más tranquila. O sea,
muy tranquila. Había algún pito ya en los últimos partidos, pero sí, yo creo que es normal. Es que son 22 puntos en 18 partidos. O sea, es que solo esta extraña liga que nos estamos encontrando, sobre todo con el Madrid, y bueno, una vez que se ha metido ahí, que está cuarto de la tabla, le permite al Valencia estar, pues eso, a 8 puntos del quinto clasificado, que es el Madrid, que aún parece una distancia salvable, pero claro, el cambio tiene que ser tan radical que pocos creen que el Valencia pueda llegar a su objetivo de temporada, que es el hecho de llegar a la Liga de Campeones. Pero, matemáticamente, no es una liga que te haya matado como habría pasado si hubiese sido hace un año o hace dos o hace tres.
Con todo respeto, creo que lo que te matan son las sensaciones. Yo creo que el objetivo del Valencia es sanar las heridas, retomar el pulso a la liga y a ver hasta dónde llegas. Si llegas a la Europa League, me daría con un canto en los dientes, te lo digo así, con todo el respeto.
Sí, pero la Europa League está a 4 puntos, fíjate.
Sí, es verdad. El Betis,
lo mal que está la temporada del Valencia y está a 4 puntos de la Champions.
Pero es que es impensable que el Madrid no se vaya a meter entre los 4 primeros, ¿no?
Claro.
El objetivo real del Valencia sería dar caza al Sevilla, que va tercero y tiene 33 puntos, está a 11 puntos. Sinceramente, puede pasar porque...
Es que el Valencia ha ganado 4 partidos en todo.
Claro,
año.
Es que ese es
4 partidos.
Pero hablabas de las ligas de otros años que le hubieran venido mejor a Valencia. Yo creo que así hasta... O sea, que le hubieran venido peor. Ajá. Yo creo que le están viniendo mejor que no haya esa... Porque acordaros que esas ligas eran Madrid y Barcelona o Atleti se iban y el resto peleaban. Y yo creo que todavía el Valencia sigue con opciones de precisamente de engancharse por lo mismo, porque todo el mundo se está quitando puntos. No está haciendo buena temporada.
Engancharse a los puestos europeos, ¿eh? Yo creo que engancharse a la Champions, a mí me parece que ha perdido demasiado
muy
camino.
Difícil.
Bueno,
muy difícil.
Mucho camino.
A poquito
no,
que se diera
no lo
normalidad,
descarto totalmente, pero...
A poquito que se diera normalidad, yo creo que el Valencia podría volver a engancharse, pero lo que pasa es que las sensaciones que emite, como decíais, es que no puede... ahora mismo es como si me dices, ¿el Real Madrid está capacitado para volver a engancharse al título de Liga? Pues sí, pero en las sensaciones...
Tú eres muy drástico en esas cosas, ¿eh, José Félix?
Fíjate que si me metí la pata. Porque nadie esperaba lo que se está haciendo esta liga. Pero ahora mismo parece que el Barcelona, por ejemplo, está adquiriendo ya su velocidad de crucero y que, aun jugando mal, como jugó el otro día en Getafe, no pierde. O no se deja.
Pero yo al Madrid tampoco... La gente aquí está perdiendo un poco... No sé, estamos a 8 de enero, ¿eh? Y aquí la gente parece como que descarta
el
Real Madrid.
Queda mucho de la Liga.
Sí, pero el Madrid sigue vivo en la Champions.
Sí, yo no digo que no. Digo que no da la sensación de poder engancharse.
Eso sí, es verdad.
El Real Madrid tiene argumentos suficientes para hacerlo, para volver a engancharse en cuanto se le den dos resultados bien. Pero la sensación que emiten es... ¿Y por qué?
Pues, o sea, tú ahora hemos escuchado a Santiago
El Barça el otro día gana con el gancho.
Aunque goleó, los 20 primeros minutos, el Levante, pim, 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 le estuvo bailando, entre comillas, a Barcelona. un fallo de Levante y el Barcelona no te perdona. Claro. Y es lo que están haciendo otros equipos.
Claro, claro.
Por sí, pero, digo, pero por lo que decíais de esa pelea o la comparativa, que lo que al Valencia le puede costar llegar a Champions, al Madrid, por ejemplo, llegar a coger al Barça, es que yo no veo al Barça pinchando tanto. Ese es el matiz.
Que por cierto no son 10 puntos, son 11. Porque claro, recuerdo que el Barcelona ganó 5-1 el partido y es impensable que le vaya a meter 4-0 a Madrid a la vuelta. Impensable. Puede pasar, pero muy complicado. Con lo cual está 11 puntos. Y mira, yo de verdad, se puede decir lo que quiera, podemos hacer la literatura que queramos, pero el Barcelona tiene un factor diferencial que se llama Lionel Messi, además arropado por otro animal del área que es Luis Suárez, incluso con Dembélé, que está enchufado esta temporada, y se puede permitir el lujo de tener jugadores de 160 millones a bajo nivel. Es que es así, el Barcelona anda sobrado porque tiene un tío que se llama Leo Messi. A partir de ahí podemos decir lo que quiera, que a veces juega mal, que hay partidos que no da la talla durante los 90 minutos, lo que tú quieras. Pero es que, tú te pones a ver, los últimos 7 u 8 partidos de liga es que ha goleado casi todos.
Sí, sí.
Casi todos. Desde el derbi en Cornellá al Levante, que tú dices que es verdad, que juega mal los primeros minutos, pero acaba goleando. Es que tiene al final a Messi y Messi te resuelve la papeleta.
Es que mirando por los datos que hablábamos antes, que Messi ha hecho los mismos goles que todo el Valencia.
Claro.
Fíjate si será duro ese dato.
Ese dato es, tiene muy mala leche, ese dato.
Claro, claro. Es que Messi creo que lleva 16, lo digo de memoria, pero me suena que lleva 16. Que Valencia lleva 16 goles en toda la temporada.
Creo que entre Messi y Suárez, que creo que entre los dos suman, corrígeme, 26
creo que
goles.
16 y 12, ¿no?
Sí, 26, 27. Solo hay 3 equipos en la liga que hayan metido más goles.
Claro.
¿Cuántos lleva Suárez ahora?
12, creo.
12 me parece que eran.
Creo que eran 12.
A mí Suárez, la verdad es que parece, a mí me parece un jugador que a veces menos forma. Ya, un golazo. Un golazo.
Te mete un cheto.
Pero no le veo en forma.
Sí, sí, ya.
¿Me recuerda? ¿Sabéis a quién me recuerda? Al Higuaín, que se acabó yendo del Madrid cuando estaba.
Lo que pasa es que yo creo que Higuaín nunca ha tenido la calidad.
Dáselo a Solari, a ver si a Mario, a ver si te lo ha aceptado o no.
No, no, sí lo sé, pero que no, que Luis Suárez le veo.
Le has metido un tantarán a Luis Suárez ahora mismo, Mario, pero así sí que.
No, no, por eso.
Pero muy fácil. Luis Suárez es un goleador, o sea, es el típico que hablamos. Que veo puerta y mete goles y tal, pero yo le veo cada vez menos influyendo, o sea, que no sé cómo decirlo, claro, influye el que mete goles, pero sé lo que quiero decir, yo le veo un jugador...
Aporta cada vez menos, más allá del acierto que tiene en la portería contraria, porque es un auténtico delantero centro, es
ya
un
está.
Matador...
Y ya está.
Lo que pasa
y
que...
Bueno, suficiente.
Te iba a decir
Pero vosotros pensáis que Luis Suárez le pones en un equipo terrenal, no digo en el Barça, con Messi al lado y tal, terrenal, ¿y qué pasaría?
¿Qué es un
Luis
equipo
Suárez?
Terrenal?
No sé,
el equipo de Madrid es terrenal.
Solo te digo que en los equipos que estuvo antes del Barcelona, en el Liverpool, en el Ajax...
Otra edad y otro hombre, ¿eh?
Sí, sí, bueno, no, pero se salió.
Pero
o sea, se salió.
Pues sí. Terrenal,
pero las enchufadas a un ritmo...
Pues
vamos,
mismo, pero es una evidencia.
Evidentemente.
Físicamente.
Vamos a ver, yo...
Físicamente... Hay muchos partidos que se dedica a protestar en vez de jugar al fútbol.
Bueno, a mí no me gusta.
Aparte que no me gusta, nunca, que es muy tramposo en las acciones.
A mí no me gusta la forma de Luis Suárez. No me gusta, para nada. Pero me parece un 9 extraordinario.
Póngame un Luis Suárez en mi equipo.
Eso te iba a decir. Hombre, lo que tú quieras.
Pero,
está claro.
Pero no sin dar de
no,
la
yo
espalda
tampoco, yo
a por qué cada día está más fuera de forma.
No, a lo mejor también acapara todos los focos. Claro, coge el balón Messi y se acaba la historia. Es que Messi hace de todo. Messi
le coge mérito. Y otra cosa, darle muchos goles. Darle algunos goles también,
Claro,
no, pero el otro día es todo su mérito. O sea, engancha un balón. Perfecto. Y es un 9 perfecto.
Y 3 puntos, ¿eh?
Y 3 puntos que son fundamentales porque las ligas se ganan ahí, ¿eh? Se pierden en campos como el Coliseum y se ganan en campos como el Coliseum. Porque el otro día el Getafe le planta cara al Barcelona, se lo hace pasar muy mal. Y ese partido se complicó a ratitos, ¿eh? Que el Getafe a mí me pareció un equipo la mar de serio, ¿eh?
Sí,
y luego diferencia pasó la marca jugada que... del gol anulado, que ayer lo comentábamos, y pedía el propio míster del conjunto azulón, decía que bueno, que ellos quieren también, bueno, pues que el VAR funcione siempre.
Pues fíjate, Vicente, para mí hay otra jugada peor que esa, me vais a decir que si estoy loco y tal, porque se acabó en gol.
Sí.
Hay una jugada en la segunda parte que es de Mata,
sí,
que levanta, a mí me sorprendió porque el auxiliar levantó la bandera que estaba, ipso facto.
Que no era fuera de juego.
Sí, anuló la jugada, es verdad que luego Mata tiró fuera arriba, pero me sorprendió porque tienen la orden de levantar la bandera al final de la jugada. Y en este caso fue como un resorte. Y no era claro, como para decir, es que está a 3 metros fuera, vale. Pero me sorprendió esa jugada porque con tanta rapidez levantó la bandera. La jugada luego terminó mal con un disparo de Mata, pero me sorprendió y mucho. Y yo creo que ahí no se ha incidido en esa jugada y para mí fue un error clarísimo Primero porque sí, el asistente no tiene... si hay una orden de reventar tarde, pasó en el Bernabéu una jugada también parecida.
Y el Valencia también una misma acción en Vitoria con Rodrigo. Pues
que se pongan de acuerdo de una vez, que levanten o no levanten, pero que no levanten en una jugada
pero
así...
Pero eso tendría que haber unas directrices, ¿no?
Las directrices están marcadas.
Porque no cumplen todo lo mismo.
Claro. Pues ese es el tema.
Si porque hay cuatro entonces supuestos, el VAR, tendrán que cumplir los cuatro supuestos.
Claro, el VAR no tendría sentido entonces en esa jugada si el asistente levanta la bandera inmediatamente, porque entonces la corta de raíz, claro. El sentido tiene... cuando después de la jugada se analiza la jugada.
¿Ahora la Copa del Rey ya es normal? ¿Ya hay VAR y todas esas cosas?
¿Normal entonces?
¿Qué es lo normal, no?
Hablando en serio, el VAR es una gran aportación al fútbol, a la Liga Española.
Y tendrá que mejorarse.
Ha tenido para mí dos puntos negros, que son los yo creo lo que estamos todos de acuerdo, que fue el otro día en el Bernabéu y en San Mamés con el Getafe en el
Atlético. Ha habido más. El problema
ha habido una mano por ahí en un partido doloroso.
Yo diría